hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Grilo en la Cabina. Estamos en la República Dominicana, en realidad está Emiliano en la República Dominicana, yo en mi casa en Florida, tratando de digerir todavía lo que pasó en Wynnefoot esta semana. Mi amigo Grilo tratando de soportar a su productora estrella que lo tiene de acá para allá haciéndole hacer de todo. Pero aquí estamos listos para comenzar otro capítulo para charlar de lo que pasó en el US Open y de lo que va a venir esta semana en Dominicana. Bueno, ¿cómo anda mi amigo? ¿Descansó o no descansó? ¿Practicó o no practicó? ¿Qué hizo?
Parece que descansé un poquito de más. Hoy fui a jugar. Cero ganas de jugar. Tenía más ganas de volverme a la playa, pero nada, la verdad que... La verdad que un espectáculo lugar. La semana pasada disfruté demasiado, no hice absolutamente nada más que tomar sol y un poco, hice un poco de golf viernes y sábado antes de arrancar la semana acá del torneo, pero muy relajado, la verdad que muy, muy, muy relajado, con ganas de volver a jugar al golf, no me malinterpretes, pero la verdad que fue muy, muy difícil arrancar ayer y hoy, así que mañana ya Pro-Am, mañana miércoles, mañana arranca el Pro-Am y ya para ir entrando un poquito más en ritmo. Decía que estaba yo acá, pero vos no, pero o sea, faltás vos nomás. Creo que somos 6 argentinos, 15 latinos. Va a ser una semana divertida. Por suerte, muchos amigos, muchos conocidos que juegan esta semana. Así que espero que todos los latinos estemos ahí arriba el domingo, el fin de semana.
Antes de meternos en Wynnefoot y lo que pasó en el US Open, que supongo habrás visto poco, pero algo habrás leído y escuchado y algo habrás visto, ¿cómo está la cancha de Corales?
Está preciosa. Siempre tiene un par de hoyos, como hablábamos, que el 8, el 9, el 17, el 18, que le pega mucho el agua salada del mar, el viento. A veces cuando el agua sube un poco, o tormentas tropicales, el agua sube mucho y como que se lleva los hoyos. Entonces tiene que estar en constante reparación, pero la verdad que la cancha se encuentra muy bien, los greens están un poquito distintos por la época del año que se juega. Este torneo siempre se juega en marzo, en esta oportunidad con todo el tema del coronavirus se movió para septiembre, así que la cancha va a estar un poquito más distinta, un poquito más seca, los greens un poquito más rápidos, unas banderas por ahí un poquito complicadas de dejarla cerca porque uno se acostumbra acá de que la pelota pique y frene un poquito más rápido. Los greens están bastante más lindos que en marzo, la pelota rueda muy bien, así que fue muy raro. Te comentaba, jugué viernes y sábado, jugué con un viento, el viento que siempre jugué, y de repente ayer el viento cambió, hoy el viento cambió, o sea, el mismo viento que ayer, y se encuentra un viento totalmente distinto. No, ya básicamente la cancha te la jugaba de memoria y hoy llegué, ayer y hoy, con vientos totalmente distintos y tuve que básicamente, no te digo que volver a aprenderla a jugar, pero totalmente distinta.
Ubícame, ¿en contra en el 1 o a favor en el 1?
A favor en el 1. Oh. O sea, si te pones a pensar, el 8-8 siempre pegabas un hierro 2 y pegabas un 54 de segundo golpe. El sí. 9, un par 3 largo que pegabas con el 8. Sí. Totalmente viento a favor. Y hoy en día en el 9 pegando con el hierro 4. Y pegando el hierro 4, pegándole bien. Con todo un mar a la izquierda, un bunker súper profundo a la derecha. Realmente cambió mucho la cancha. No sé si va a estar más fácil o más difícil, eso no lo sé. Todos los pares 5 siempre se jugaban... La mayoría de los pares 5 se juegan viento a favor, ahora se juegan todos viento en contra, básicamente. Sí. Así que no sé cómo va a reaccionar la cancha, no sé si va a ser más fácil o más difícil, pero va a ser entretenido jugar canchas con viento y más con o sea, básicamente sin árboles, porque al ser de tanto viento, ser abiertas, la cancha no tiene ninguna defensa salvo el viento. Así que va a ser entretenido y más para mí, porque digo, antes la jugaba de memoria y ahora como que tengo que prestar un poco más de atención al tema de un viento distinto, pero por suerte va a ser el mismo viento toda la semana, así que se va a poder ir aprendiendo rápido cómo jugarla.
Y tirar drive en el 8 no debe ser nada sencillo, tampoco viento en contra, ¿no? Porque hay peligro por la derecha y el océano por la izquierda.
Totalmente, aparte, cuando uno juega con viento, por más grande que sea el fairway, siempre se complica, hay que hacer swings muy sólidos cuando hay viento. Yo a veces cuando juego el Open Británico no entiendo que hay fairways que son son imposibles de agarrarlos. Y a veces como que los fairways se hacen grandes, pero con el tema del viento hay que pegar un tiro sólido. Con el tema del viento, si la agarras un poquitito, se intensifica mucho la rada y te puedes meter en lugares que nunca pensaste que podías llegar a terminar.
Sí. Bueno, ya volveremos a la banda de latinos que hay en Punta Cana esta semana. Pero el amigo Bryson dio una clase magistral de cómo jugar al golf, este nuevo golf. Y yo pensaba, ¿no? Cuando John Daly, bueno, no habías nacido todavía, llegó al PGA Championship como séptimo suplente aquí el año 91 y empezó a tirar por lugares que nunca nadie había tirado y terminó ganando el PGA Championship, el golf no cambió. Cuando Tiger llegó al tour, el golf cambió. Cambió definitivamente porque empezaron a jugar a otro deporte. ¿Estamos en presencia de un nuevo cambio, te parece? ¿Estamos en presencia de un nuevo juego?
Mirá, obviamente Bryson lo hizo de mejor manera. Brooks ya de por sí ya lo había hecho. Él pegaba largo y empezó a pegar exageradamente largo y se hizo una norma, por lo menos con él. Hoy en día con Bryson no sabes qué tan largo va a pegar. Lo que es increíble de todo esto no es lo largo que pegan, sino la consistencia de que aguante el cuerpo, la consistencia de agarrar fairway, la consistencia de pegar largo y al fairway. Porque hay hoyos que vos decís, nada, no puede ser, no hay forma, y tiran drive igual, o sea, no te deja de sorprender. El tema de pegar largo es esencial para hoy en día para el deporte. Si vos pegás un poco corto, hay muchas canchas que podés jugar, podés competir, pero chance de ganar no tenés, esa es la realidad. Hay jugadores como, no sé, Jim Furyk en el caso, vos ves el calendario de él y son los mismos campos todos los años. Agregará algún torneo que otro, pero va siempre a los mismos torneos, sea Hilton Head, sea el Traveler, sea, no
Colonial.
sé, te imaginarás Colonial. Canchas cortas que te obligan a sí o sí a ubicar la pelota en el fairway, tener un poco de estrategia. Quizás a veces beneficia al que pega de cierto lado del fairway. Hay muchas canchas que hoy en día en el tour, sea donde sea que tires, siempre vas a tener un golpe. Hay canchas donde te conviene ir largo y al rough, porque te queda en un ángulo, y hay veces que vos tirás a buena, tirás a un número cómodo, y son tiros difíciles, por más que tires de 100, 120 yardas, son tiros difíciles del fairway. Y se hacen muchísimo más fáciles cuando estás a 50 yardas en un ángulo donde tenés todo el green por delante, ya sea en el rough. Hoy en día la calidad de todos los jugadores para jugar el rough es impresionante. Yo he jugado con jugadores que tienen un ángulo de ataque de descenso tremendo para el RAF, que es perfecto, como Justin Thomas. Y he visto tiros con hierro 8, hierro 7, hierro 9 del RAF que en mi vida me imaginé que podrían ser posibles. Y es la calidad del jugador y la calidad del swing o la posibilidad que tienen con su swing de poder dejar las pelotas cerca del hoyo, de lugares donde uno está intentando hacer 4 y estos jugadores están intentando hacer 3. Y ese golpe al fin de la semana, puede ser el golpe que tenga en el campeonato, puede ser un golpe donde este jugador termina delante tuyo, o son golpes que hacen que te ganen, son las diferencias que los buenos jugadores hacen al final de la semana. Hay distintas estrategias y la estrategia de Bryson es, no te digo única, pero es la estrategia que puede él lograr planear al principio de la semana es una ventaja. Como te comentaba yo al principio de cuando volvimos de la cuarentena, había hoyos que él tiraba green que yo no podía creer, no podía creer la forma de pensar, la forma de encarar el hoyo. Y hay un hecho que es, entre más cerca del hoyo estás, más chance de dejarla cerca tenés.
Sí.
La proximidad al hoyo, entre más cerca del hoyo estás, es mucho menor. O sea, de 200 yardas y 50 yardas la va a dejar siempre más cerca, o sea, 10 pelotas la va a dejar 9 pelotas más cerca, lo más probable, de 50 yardas. Entonces, esa es la estrategia. Entre más cerca vas a dejarla. Sea desde el rough, sea del fairway. Es una estadística que está comprobada. Así de simple.
El hombre no solo empezó a pegar más largo, obviamente, empezó a pegar mucho más largo, pero mejoró mucho sus números alrededor del green y sobre el green. Y creo que, más allá de pegar largo, Fue el único que hizo bajo par el último día en Wingfoot, fue el único que terminó bajo par las cuatro vueltas, fue el único que no hizo ninguna vuelta sobre par ninguno de los cuatro días. Me parece que no es solo pegar largo, sino que ha encontrado una forma de, a pesar de haberse agrandado físicamente y de pesar más y de pegar más lejos, haber mejorado también la parte fina de su juego alrededor del green y sobre el green, ¿no?
Bryson es top 10 del mundo. Bueno, puede ser top 10 del mundo simplemente pegando largo. Vos sos top 10 del mundo jugando bien todo. Vos puedes ser 20 del mundo pegando largo y pegando bien. Pero si querés, es increíble. Una vez que llegás al top 20 del mundo, vos para pasar un jugador tenés que mejorar cosas. Tenés que mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y la línea se hace muy fina. Vos cuando llegás, podés llegar al top 60 del mundo, pero para llegar a los 50 tenés que mejorar ciertas cosas. Y una vez que llegás al 20, ahí es donde se hace muy fina la línea. Porque los top 20 del mundo todos juegan bien, absolutamente todos. No tienen falencias. Pero una vez que llegás al top 10 del mundo, para ir escalando, es muy, 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 muy fina la línea. Y es como te digo, esos golpes, como te digo, que hablábamos de Justin Thomas desde el RAF. Lo más probable es que Justin Thomas sea el número uno del mundo porque juega bien del RAF. O mejor que los otros desde el RAF. Porque todos juegan bien el pad, todos agarran fairway, todos agarran green, todos meten. Pero ahí son esas líneas finas que uno por ahí dice, ah, no, ser buen jugador RAF, ¿qué diferencia hace? Si la puedes dejar en el green, o sea, las chances de dejarla cerca del RAF. Esas cosas mínimas, chiquitas, pequeñas, son las que hacen que Justin Thomas pelee semana a semana a ser número uno del mundo. Obviamente que hay ciertos factores que no puedes dejar atrás, que es lo largo que pega también Justin Thomas, para lo poco que pesa, lo flaquito que es. Y lo bien que juega, o sea, si vos te pones a comparar a Bryson DeChambeau o Justin Thomas, o sea, hay, no sé, hay 50 kilos de diferencia.
Un Bryson DeChambeau son dos Justin Thomas,
por lo menos. Entonces, son esas cosas, o sea, Bryson debe ser hasta más alto que él y pesa 50 kilos más, y la velocidad del palo debe ser hasta superior. Entonces, hay muchos factores que podés ir comparando, pero vos para ser top 10 del mundo tenés que ser bueno en absolutamente todo. Y Bryson es un excelente jugador de tee a green y cada vez juega mejor el pad, cada vez juega mejor alrededor de green, que es la cosa que por ahí falta un poquitito en ciertos golpes, pero los tiene casi todos. Y hoy en día eso es... O sea, yo siempre digo, vos para ser muy bueno en el PGA Tour tenés que ser promedio en absolutamente todo, en todas las áreas de tu juego. Y Bryson DeChambeau es muy bueno en todas sus áreas y por eso es número, o sea, es top 10 del mundo.
Sí. ¿Pensás que el físico le va a aguantar a esa velocidad?
Yo creo que sí, porque él se viene preparando hace más de un año, se viene preparando muy bien para esto, justamente para esto. Y yo creo que él es una persona que hace todo con pruebas. Un día, es más, un día me preguntó si usaba el Whoop, ¿viste? Tema de la bandita que salió ahora con el tema del COVID, y el PGA Tour insistió a todos que lo usemos por el tema para reconocer cuando, o sea, con eso Nick Watney descubrió que lo tenía antes de saberlo. Entonces, él me dijo, no lo uso porque no está clínicamente comprobado. Me lo dijo así de la nada. Entonces yo digo, o sea, él lo usa por un motivo. O sea, no es que no lo usa porque no le va o no le parece o no lo estudió. No, ya lo estudió, ya lo sabe. Ya, si hay algo en el mercado, él ya lo sabe. Si hay algo que salió y hay un producto nuevo, de lo que sea, sea de golf, sea de bienestar, sea fuera de su casa, sea para correr, sea para lo que sea, él ya lo sabe. Si es algo que él le puede mejorar, él va a averiguar y va a ver, decir, esto me ayuda y esto no. Lo que me ayuda lo va a hacer y va a ir a fondo. Entonces, él estudió y él comprobó, y siempre hablamos con Chris cómo él se mete en lo que se llama el rabbit hole, que es una vez que entras, o sea, no salís, es un momento oscuro donde empezás a probar y probar y probar y probar y probar, y él está todo el tiempo ahí. Y él siempre dice, es muy peligroso eso porque no sabes cómo vas a salir. Porque una vez que entras es muy difícil salir. Y él está todo el tiempo ahí probando y probando y probando y probando. Y tiene una mente brillante porque, como te digo, él está ahí metido en la oscuridad absoluta probando cosas y tienen claro qué es lo que funciona y qué no. Entonces, para mí ahí hay una mente brillante y siempre lo vi. Y yo personalmente nunca tuve dudas que algo muy bueno iba a salir. Porque si hay una persona que está 24 horas al día pensando en cómo mejorar y cómo mejorar y cómo mejorar y cómo mejorar, no va a salir nada más que bueno, nada más que bueno. Entonces, ahí está la prueba. En los últimos 3-4 años tiene no sé cuántos, 4 o 5 victorias, un US Open, y siempre está ahí. Siempre está ahí al final de la FedEx, al final de la FedEx Cup, al final de año, siempre está ahí y está peleando torneos. Para mí no hay ninguna duda que estamos ante algo totalmente distinto. Y no te lo digo yo, te lo dicen los que saben, te lo dicen todos.
Para mí era cuando arrancó y empezó con todas sus teorías científicas y matemáticas. Un día charlando dije, este chico o va a ser número uno del mundo o nunca más juega golf y desaparece y es un genio loco que se volvió, se trastornó con toda su ciencia. Pero evidentemente ha encontrado la fórmula, es un obsesivo. El sábado que estaba todo de noche, los reflectores de la cancha de práctica prendidos, y el único que estaba hasta las 9 de la noche fue él, con Chris Como al lado, tratando de encontrar la forma de acertar más fairways, porque el sábado no había jugado bien, había salvado la ronda, pero no había jugado del fairway, y creo que sabía que el domingo jugando desde el fairway iba a tener una gran ventaja, y arrancó bien, acertó el fairway del 1, el fairway del 2, y eso creo que lo tranquilizó un poco. Obviamente el aire del 9 le dio un empujón grande, y después cuando hizo approach y putt el 14 ya estaba todo definido. Ahora, el hombre se fue a probar un drive de 48 pulgadas, como los que usan los de los campeonatos mundiales del on-drive. ¿Aparecerá en Augusta con un drive de 48 pulgadas?
Yo no creo que Augusta sea necesario. Yo creo que Augusta, para mí, Augusta no podés jugar de cerca. No podés jugar de cerca. Podés jugar de más cerca de lo normal, pero no de cerca del green. Ejemplo, está bueno tener distancia en Augusta, eso no tengo ninguna duda. Pegar palos más cortos en Augusta, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que hay muchos hoyos donde no podés jugar de muy cerca del green, a eso me refiero. Y cuando yo te digo podés jugar de cerca es dentro de 100 y 150 yardas, en vez de jugar de 180, 190 yardas, donde en un ejemplo hoyo 5, donde es extremadamente, o sea, es el hoyo más difícil del mundo, hoy en día es el hoyo más difícil del mundo, el hoyo 5 de Augusta, con el nuevo tee, o sea, son 30 y no sé cuántas yardas más, creo que son 38
Sí.
yardas más. Antes pegabas drive hierro 8 y ya era difícil, ahora pegas drive hierro 5, con suerte, yo por lo menos. Entonces, cuando vos tenés hoyos así que te cambian y de repente tenés un drive donde, como Bryson, que es lo que menciono, no es el tema de lo largo, sino es el poder pegar 340 yardas en el fairway. Y si pegas 340 yardas en el fairway en Augusta, pero es un paseo en el parque.
Te
Es
vas
un
a
paseo en el
divertir.
parque, porque te vas a divertir mucho. No solamente en Augusta, en cualquier otra cancha. Augusta tiene que son fairways bastante amplios en algunos hoyos. Y después son algunos hoyos donde sí o sí tenés que pegar un excelente tiro desde el tee, como el hoyo 7, el hoyo 8, el bunker de la derecha ni lo ve. De repente el fairway es 50 yardas más grande de lo que es para todos los normales que jugamos a la izquierda del bunker.
Sí, porque el fairway del 8 se hace bastante chiquito con el bunker, a la altura del bunker.
El pensar que podés hacer un carry de 320 del hoyo 9, no hay nada. No hay
No
nada,
hay
nada,
nada.
nada. Cuando antes era como que tenía que pegar un pequeño draw, por así decirlo, que pique en la parte izquierda del fairway, cosa que termine en la parte derecha del fairway y tengas como que un ángulo. Pero si ahora podés tirar por arriba los árboles a 320 yardas de carry y no tener ningún problema de cómo pica la pelota y estar allá abajo, eso es un placer.
Sí.
Hay hoyos donde se te acorta el hoyo 11, poder ver todo el green en vez de la parte de arriba de la bandera, pegando con un hierro 5 o hierro 4, y de repente estás pegando con un hierro 8. O sea, sí, se hace muchísimo más fácil de adelante. Pero hay hoyos donde no podés estar muy cerca. Eso es lo que tiene Augusta, que tenés que pegar desde ciertos lugares. Y si vos estás en esos ciertos lugares que son dentro de 150 y 100 yardas, la cancha se hace muchísimo más fácil. No sé cómo va a estar el tema del clima, no sé si va a estar un poquito más fresco, no. Nunca tuve la posibilidad de ir en noviembre, así que cuando llegue la semana se sabrá.
¿La va a llegar en el green, en el 3 al green de aire?
Tranquilamente. Si no las llega a él, las llega corriendo. O sea, siempre hay muchos jugadores que han llegado con viento a favor. Y de vuelta, o sea, hay muchas banderas donde mucha gente, las banderas largas, el medio que están largas al medio a la derecha, mucha gente que pega largo tira a llegar ahí cerca al green y tiran un chip hacia adelante. Pero son dos banderas de la semana donde no va a poder jugar. Hay una bandera en el 3 que es como la corta a la derecha, que si vos podés llegarle al green, el hoyo se te hace muchísimo más fácil,
Sí.
porque es una de las banderas más difíciles del mundo, hasta de hacer 4. Cuando yo veo gente que hace 3, yo tipo me sorprendo y es como que me saco la gorra y aplaudo. Porque una de las banderas más difíciles del mundo, dejarla cerca. He visto tiros donde, aparte de decir, bueno, la tiro a ser justa y si es justa y si se pasa, se pasa. Y te queda corta y hace 5. Cuando
Sí.
tiras corta y hace 5. Son esas banderas donde la picas una pulgada corta al green, hace 5. Por más banderas de 3 pasos dentro del green.
Sí.
Entonces, pegar largo me gusta. Lo habíamos visto a Mickelson en su entonces, cuando cayó con dos drives, cuando ganó ese año que ganó con dos drives, en 2000, creo que fue el 2005, no me acuerdo, o 2004. Se hace distinto cuando podés jugar mucho más adelante. Él estaba jugando mucho más adelante que el resto, en ese entonces estaba pegando largo, tenía dos drives, uno para pegar de izquierda a derecha y uno para pegar de derecha a izquierda, y los dos pegaban largo. Entonces, como que cuando vos podés pegar con el efecto que vos querés y se hace mucho más fácil, Augusta. Pero vamos a vuelta a lo mismo, pegar largo, ya no tenés que doblar la pelota.
Nombraste a Mickelson y tenías razón, no tenía ninguna chance de ganar el US Open.
Creo, hace 9 años que estoy dándole vueltas competitivamente, profesionalmente, creo que algo aprendí y es así. Mickelson, hasta que no enderece el drive, no va a tener chances de jugar, de ganar. Jugar competitivamente puede jugar. Phil Mickelson la tira. He visto cada birdie que hace que voy a decir, no puede ser. Y de lugares que ni en mis sueños podría hacer birdie. Y Mickelson se las ha rebuscado. Y es un mago alrededor de green. Pero hay semanas donde sabes que no tiene chances. A menos que. Yo digo, bueno, a menos que juegue con una mara 3 que pegue un poquito más largo, quizás tiene un poquito más de chances. Pero hay que enderezar, entonces tienen que enderezar sí o sí.
Para terminar con el US Open, ¿viste algo? ¿Te gustó la cancha? ¿No te gustó de lo que viste por tele?
Vi un poco, la verdad que me gustó muchísimo. Para mí, o sea, este US Open me gustó porque si pegabas al fairway, tenías chance de dejarla cerca y si la dejabas cerca, podías hacer 3. Ahora, la rabas un poquito. Y se terminó la historia. Era bogey o doble. Es así de simple. Entonces, los buenos tiros se recompensaban y los malos tiros y los mediocres ya se complicaba y mucho. Entonces, si vos jugabas un golf sólido, yo vi muchas vueltas en rojo. Entonces, eso te da un poco la pauta de que si vos jugabas sólido, las vueltas bajo par estaban. Lo
Sí.
que me sorprendió fueron la cantidad de números rojos del primer día. Siempre la
Estaba
U.S. como que
mansita, estaba
te
mansita, las banderas en
da
el medio.
un pequeño respiro siempre la U.S. el primer día y después, olvídate.
Y después se acaba.
Bryson jugó un golf espectacular el último día, o sea, el único que jugó bajo par, ya te da un poco la pauta de lo sólido que fue el último día cerrar así y ganar. Aparte de ganar un U.S. Open por 6 golpes, es cosa única.
No es sencillo.
Y más si ves el tablero, o sea, a partir del segundo puesto hasta el décimo puesto son 4 golpes. Del tercer puesto al décimo puesto son 4 golpes. Entonces, sabés que los scores estaban más o menos por ahí. El otro día se escuchaba mucho, por lo menos entre los caddies y jugadores, hablaban mucho de la cantidad de invitaciones que dieron el Korn Ferry. Al fin, un jugador del Korn Ferry quedó sexto. Entonces,
Sí.
creo que muy errado, o sea, a mi forma de ver, muy errado no iban a estar y darle la oportunidad a gente del Korn Ferry tampoco no me parece para nada mal. Me pareció un poco excesivo la cantidad de cupos, no te lo voy a negar, pero un poco ver un jugador dentro de los 10 y nada, ver de vuelta a los mismos jugadores siempre ahí, ¿no? Justin Thomas, Tony Finau, Dustin Johnson, Xander, que quedó quinto, Louis, que siempre juega bien en los majors, es una cosa de locos, o sea, tiene un
Sí.
montón de. O sea, tiene varios playoffs, haber ganado el Open, sale tercera vuelta, tiene el Grand Slam de segundos, un gran jugador de majors, así que creo que es un
Sí.
jugador que siempre hay que tener que poner cuando cuando tenés una competencia con tus amigos, apostando a ver quién suma más puntos. Creo que Luis es un candidato para todos los majors.
Siempre. Decime una cosa, ¿te parece mejor el field del US Open con las invitaciones o con la quali? A mí me da la sensación de que Will Zalatoris es un mejor jugador que uno que pueda venir de la quali.
Will Zalatoris probablemente juega la quali del US Open y entra
No,
también,
está
pero
bien, bueno, está bien, es
más como
verdad.
viene jugando. Pero yo entiendo la pregunta. Obviamente es mucho mejor el field, es mucho mejor invitando. Todos los
Claro,
fields del
claro.
mundo, todos los fields del mundo son mejores cuando invitas. Menos el Masters, o sea, que tiene muchas invitaciones que son a previos ganadores que van y disfrutan del torneo, por así decirlo, y al ser un field mucho más pequeño. Es lo que hablamos el otro día, el mejor field del mundo es el del PGA Championship y el torneo, por así decirlo, más difícil de ganar, tener los 120 mejores jugadores del mundo. Y ni un otro torneo tenés los 120 mejores jugadores del mundo, es el único torneo que se asimila, o que a mi forma de ver, que es el torneo más difícil del mundo de ganar, que es el Players, que tenés
Correcto.
a los 50 mejores jugadores del mundo y a los 125 jugadores del PGA Tour. A los 125 jugadores del PGA Tour ya de por sí es muy difícil ganarle, y los tenés a todos. Porque vos vas a
Sí,
torneos
no
regulares
falta
y
nadie, ahí no falta
no
nadie.
falta nadie. Ahí no falta nadie. Tenés a los mejores jugadores del mundo. Entonces esos dos torneos son los dos mejores fields. Y el US Open para mí este año fue mucho mejor. Mucho mejor el poder invitar a gente que por ahí se hubiese hecho un poquito más difícil entrar porque tenés que jugar la quali. Hay muchos jugadores que no te juegan la quali. O sea, yo soy un ejemplo que estoy totalmente en contra de las qualis. Yo siempre digo, si no clasifico, me tomo la semana libre porque yo planifico el año en base a jugar ciertos torneos, y bueno, y si no entro a los torneos, no los juego. Pero el salirme de mi calendario y de mis semanas libres para ir a entrar a un torneo, si queda bien para ir a jugar la pre, la juego. Por lo general, o sea, hasta hoy, los años que he necesitado jugar la pre, fui y la jugué. Y un año que no me quedaba en el calendario, no fui a jugarla. Perdón, el único año que había decidido no ir a jugarla, al final terminé entrando. Entonces, como que por ahora nunca tuve en esa situación de decir no lo voy a jugar, pero siempre pensé igual, si no entraba, no entraba, y si entro, tendré que ir a jugar y sufrir como todo el mundo.
Porque Will Zalatoris, por ejemplo, ganó 475 mil dólares, que más o menos son 2 años de bolsa de 2 años de lista de premios de Korn Ferry.
Y ya está básicamente, o sea, no te digo ya está básicamente, pero en el segundo torneo del año ya tenés la mitad de lo que necesitas para tener tu tarjeta full del año que viene. Más allá que Will Zalatoris va a tener la tarjeta full del año que viene a través del Korn Ferry, no tengo ninguna duda, porque muchas veces lo vi jugar. Es lo que hablaba un poco el otro día. Es otro jugador que yo he jugado desde junior, es más chico que yo, pero yo tengo recuerdos de haber jugado con él, tengo recuerdos de haber compartido con él en algún que otro torneo, y es un nombre que conozco, entonces como que lo vengo viendo y veo que toda la semana está jugando bien, con chance de ganar, no me acuerdo si ha ganado en el Korn Ferry,
Sí,
pero
ganó hace un par de semanas. Ganó hace un par de semanas.
ha tenido siempre chance de ganar, y bueno, como vos decís, ganó, entonces no tengo ninguna duda que va a estar, pero empezar el año en tu segunda semana con un cheque así ayuda muchísimo. No sé si juega esta semana, o no sé si le dieron un lugar esta semana o le dan un lugar en
Juega.
la semana que viene.
Esta semana juega.
Entonces, ya es probablemente el comienzo de algo bueno. Un golpe menos y hubiese estado en todos los medios del año que viene. Eso hubiese sido gigante. Vi que hizo un bogey en el 17, que creo que, no te digo que es una mega pena, pero habrá dolido. No sé si lo
Seguro.
sabe, o no sé si se habrá enterado, no sé si lo sabía, pero al quedar top 5 te da la posibilidad de estar en todos los medios del año entrante, y eso es un mega plus. El saber que tenés 4 medios asegurados, saber que vas a jugar el Masters el año que viene es gigante.
Es gigante, sobre todo para un jugador que viene de Korn Ferry. Bueno, dejamos el US Open y vamos a la semana de Corales. Una semana especial para vos, porque es uno de tus sponsors, el Punta Cana Resort. Más allá de lo que te hicieron trabajar extra esta semana, contame cómo es la semana, el Pro-Am, contame si hay alguna fiesta, si hay alguna celebración. Me olvido de la semana esta puntual por el tema del corona, pero normalmente cuando el torneo es en Punta Cana, ¿qué pasa dentro del resort?
Y cuando es una semana normal, como decís vos, acá hay de todo. Hay asados, hay fiestas, hay juntadas en casa de los. O sea, el resort es una comunidad gigante. No es solamente golf y hoteles. En realidad, el resort lo que tiene es que es una comunidad familiar. Hay muchísimas casas en una comunidad familiar. Hay gente que viene de todos lados. O sea, hay mucha gente que vive acá, mucha gente que es su segunda casa. En el caso mío, esto básicamente es mi segunda casa. No tengo una casa todavía, pero vengo acá a disfrutar y a estar de vacaciones y tirarme a la playa y ir a comer con amigos y juntarme en casa de otra gente. Y es eso. Es un público, por así decirlo, europeo, pero con la cultura latina. Entonces todo el mundo se junta. Siempre hay algo. Siempre hay algo, si hay un evento, si hay una fiesta o hay. Digo, hay un asado. Algo hay siempre. Esta semana es lo mismo que todo. Tenemos la posibilidad de tener Pro-Am esta semana. Esta semana cambió un poquito. Hay Pro-Am. Se vuelve. Hoy era imposible jugar. Yo ya me había olvidado lo que era el no tener Pro-Am el miércoles, porque tenías lunes, martes y miércoles para jugar. La gente iba y jugaba un día no, quizás sí. Ahora todos volvieron a jugar el martes. Entonces hoy para
Claro.
jugar 9 hoyos tardé 3 horas. Entonces como que se hizo un poquito más difícil en ese tema. Y mañana el Pro-Am de vuelta con el tema de jugar 9 hoyos, que es una belleza, porque como yo digo, ganan todos, ganan los que juegan el Pro-Am, ganan el torneo, ganan los jugadores, el poder ir y das el 100% tuyo en un Pro-Am de 9 hoyos a comparación de 18 donde se hace largo. Entonces,
Los aficionados también juegan 9 hoyos?
no, los aficionados juegan 18, juegan 9 con un jugador y 9 con el otro.
Ah, okay.
Entonces, eso es una ventaja para todos. El jugador,
Sí.
cuando hicieron el primer Pro-Am de 9 hoyos, todos iban corriendo al PGA Tour y decir, che, queremos esto todas las semanas, por favor. Entonces, el PGA Tour prometió X cantidad en el primer año, X cantidad en el segundo y el objetivo es llegar a todos los Pro-Am sean de 9 hoyos.
Sí.
Porque podés meter más amateurs, porque siempre fue 4 amateurs y tenés que jugar 18. Entonces lo que se prometió, bueno, los programas donde son 4 amateurs, jugás 9 hoyos y los que son de 3 amateurs, jugás 18. Entonces es una belleza. Pero preferís jugar con 6 amateurs y jugar 9 hoyos.
Sí,
¿Entendés? Preferís
sí,
meter
sí.
muchísimo más y jugar 9 hoyos. Entonces, por un lado se disfruta mucho y das tu 100% y estás ahí disfrutando de tu día. No, no, no es que estás ahí, bueno, ya voy 9 hoyos, me quedan 9 más, por favor que se termine. Porque esa es la realidad, porque estás tantas horas ahí y llega un punto que ya las conversaciones se terminaron
Sí.
y el día se hace eterno y te cansa. Y todos sabemos que es lo que suma para el torneo, lo que suma para el sponsor. Pero el hecho de que vos podés meter más profesionales y el grupo que pueda jugar con 2 profesionales en vez de uno,
Mejor todavía.
ganan todos.
15 latinos esta semana. Debe ser, no sé si récord, pero debe estar cerca.
Yo creo que es récord.
Y
Yo creo que es récord.
algunos nombres que hacía mucho no veía, caso Andrés Romero, caso Carlos Franco, algunos nuevos como Tommy Cocha o como Sebastián Saavedra, está Johnny Vegas, está Rafa Campos, vos, qué sé yo, perdí la cuenta de todos los que hay.
Y sí,
Bobby Díaz.
tenés 5 acá de República Dominicana, tenés como decís Bobby Díaz, tenés Isidro Benítez, que ganó el Abierto de la República hace un par de años, que jugó el
Sí.
Open, y como decís vos, los clásicos, Carlos Franco, Andrés Romero, y bueno, los que todos jugamos, Sebastián Saavedra también lo invitaron a jugar esta semana, y bueno, los clásicos, Fabián Gómez, Nelson Edesma y mi persona. Y no estamos olvidando de Johnny Vegas. Johnny
Sí.
Vegas somos 16, no somos 15, somos 16, me había olvidado de
Tu
uno, no
compañero de
sé,
juego de
pues.
mañana, del jueves.
Juego con él, juego con Charlie Hoffman, o sea, parece que para ese propósito me vengo a la República Dominicana para volver a jugar con Charlie Hoffman, pero no, bien, la verdad que un grupo que lo voy a disfrutar a pleno, no tengo ninguna duda de eso, así que nada, seguramente va a haber algunas apuestas ahí en el costado con el señor Charlie Hoffman, no tengo ninguna duda de eso,
Y con el señor yo
pero
y con el señor Giorgio tampoco, no, también
no,
no.
con Giorgio no, con Giorgio me voy a poner un par de cosas en el oído para no escucharlo, porque viste, una vez que empieza a hablar, no termina más. El gordo es así, una vez que empieza a dar charla, y vos le das un poquito y él sigue. Entonces, yo voy a ir por un lado del fervo y él por el otro.
Son
Pero nada,
tantas
contento siempre.
Son tantas las ganas que tiene Andrés Romero de volver a jugar en el PGA Tour, que estaba anotado para jugar el Irish Open esta semana, y estaba dentro, ¿no? O sea, jugaba el Irish Open derecho. Y nada, se fue a Estados Unidos y se tomó el avión hoy a Dominicana sin saber que estaba, todavía estaba creo primero o segundo suplente, y cuando se bajó del avión había entrado, pero estaba yendo sin saber si jugaba.
Y acá uno quiere jugar acá, eso no tengo ninguna duda. Cuando vas a lugares como Irlanda, Escocia, Inglaterra, donde estás, te dicen, no, esto es pleno verano, y de repente estás con una remera, una térmica, un buzo y una campera de lluvia, decís, nada. O
Sí.
sea, por favor que me devuelvan el frío ese que hace en San Diego a las 6 de la mañana y después estás a las 12 del mediodía en una remerita. Entonces, cuando vos sabés que toda la semana es consistente, todo. Vos querés jugar acá. Y eso hablando del clima. Ni te cuento de las bolsas, ni te cuento
No,
de la
obviamente.
forma de viajar. O sea, acá jugar al PGA Tour es lo más. Esto es lo que uno quiere. Uno quiere estar acá, no quiere estar en Europa. Sin menospreciar, yo estuve 4 años en Europa, lo disfruté al máximo. Y si me preguntaba, yo pondría todo lo que hay acá, lo pondría en Europa. Estar en Europa es lo más lindo del mundo. Pero a mí personalmente, pues me gusta viajar. Yo en Europa. Si no fuese por el golf, no conocería. Entonces, pero uno quiere estar acá, uno quiere estar en el PGA Tour, uno quiere jugar y competir contra los mejores están acá. Entonces, al fin y al cabo, si tenés que subirte a un avión y estar primero o segundo reserva hasta el jueves de la mañana, y bueno, se tendrá que hacer eso.
Cuestión que Andrés Romero va a jugar esta semana. ¿Qué calendario tenés previsto? Si lo tenés
Por
previsto.
ahora juego esta y las 2 semanas que vienen en Jackson y en Las Vegas.
Sí.
Con el cambio, ahora con el cambio de traer los torneos a Asia, a Estados Unidos, obviamente van a jugar todos. Probablemente si se jugaba en Asia entraba y me iba a Asia y jugaba, pero este año lo dudo. Entonces tendré ahí 2 semanas libres y volveré a Bermuda, Houston. El Masters obviamente no juego. Y después depende cómo venga, si vengo bien, si voy hacia Island o no, y porque estaría bueno. No sé, tener ahí unas semanas libres antes de cerrar el año en Mayacoa, así que eso un poco el calendario hasta ahora.
¿Cambia tu estatus para el CJ y para Soso si llegas a ganar?
Creería que no. Creería que no, porque siempre. Te doy un ejemplo. Yo el año que gano, yo a Malasia no juego, no entro. Yo gané 2 semanas antes de Malasia y no entré. Siempre hicieron del calendario del año anterior, hicieron algo que me pareció muy raro, es que no extendieron la cantidad de jugadores. En vez de, ya trajiste el torneo de Estados Unidos, bueno, hacerlo a 120 jugadores, hacerlo con corte.
Sí.
Ya bajaron la bolsa, entonces hacerlo a 120 jugadores. No, vas a tener mucho mejor feel, muchos mejores jugadores, más competencia, todos quieren jugar.
Sí.
No, no, yo no entendí. Pero hablando con Charlie Hoffman, dice, la peleé y la peleé y la peleé, porque él está en el comité de los jugadores. Dice, la peleé, la peleé, la peleé y no pude subirlo a 120 jugadores, cosa que es algo que a mí me sorprendió muchísimo.
Bueno, contame qué te hicieron hacer extra golfístico ayer y hoy para la
Tu
televisión.
hija me tiene de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Nada, hicimos, la verdad, cosas bastante, bastante lindas. Hoy, por ejemplo, hicimos un takeover de Instagram de la página del PGA Tour, un poco de golf, un poco de la playa, un poco acá del hotel, así que mostrando ayer también un poco, hay unas reservas, hay como unas aguas naturales, como se llaman, ojos indígenas, en una parte del resort que está un poquito más alejada, que no mucha gente conoce, y es un lugar muy lindo donde vas, saltás, te tiras al agua, el agua. Como te digo, son aguas naturales, agua fría. Entonces es como tiene un sendero, una caminata bastante larga, y una vez que llegas ahí, estás con el calorcito, es como que decís, bueno, me quiero tirar al agua, te tiras ahí y estás media hora, 40 minutos, una hora disfrutando y simplemente refrescándote, salís de ahí como nuevo. Eso, bueno, bastante, como te decía, bastante golf y nada. Mañana el Pro-Am, conferencia de prensa y ya. Termina mis actividades extracurriculares ya para arrancar el jueves.
Para clavar el día jueves al mediodía. Bueno, amigo, ¿qué más tiene para contarnos?
Y
¿Qué estás
nada,
comi- qué,
eso.
qué estás comiendo ahí, por ejemplo?
Te puedo hacer una lista larga. Ayer a la noche llegué a mi cuarto y dije, basta, basta de comida, hasta acá llego, hasta acá, basta. Basta. Encima me trajeron de Argentina alfajores, habanas, tatines, gomitas, todo, todo. Tengo absolutamente todo. Todo lo que pueda llegar a necesitar. Comimos asados, paellas, pescado frito, carne, pollo, lo que se te pueda ocurrir, lo que se pueda ocurrir que vos puedas comer en la playa, calamares fritos, camarones fritos, todo, todo lo malo que vos puedas comer en la playa o al lado de la playa o donde sea, todo eso y sumarle más. Al ver, no sé si alguna vez comiste una
¿Cocinó coco?
fideuá.
¿Cocinó
No,
coco? ¿No?
Coco llegó ayer y
Está de vacaciones.
dejalo ahí cuando puedo, si puedo comer otras cosas sin pedirle a Coco, pero ya pedí milanesa, está ahí en una casa, así que ya le pedí, yo, Coco, avísame cuando comemos milanesa, porque sí o sí, para completarla. Las milanesas de Coco no pueden faltar nunca.
Entonces empieza la dieta hoy, digamos.
Y hoy empezó, hoy ya comí un pollo con arroz y nada, un poquito más liviano especial. Pero bueno, ahora me voy a comer un poquito de asado, así que
Ah,
tampoco
está
no es
bien.
que. Carne tampoco no está mal, pero nada, ya menos frito y menos cosas pesadas como para ir empezando las semanas de competencia. Esta semana sigue siendo un poquito light porque obviamente está en el paraíso, entonces como que querés disfrutar, pero ya sabes que hoy ya se terminaron las cosas.
Siempre me imagino lo que habrá pensado Colón cuando tocó por primera vez tierra en América, que tocó justo la República Dominicana. Habrá encontrado eso y habrá dicho, este es un lugar para quedarse, ¿no?
Bueno, yo no conozco muy bien la historia, pero calculo que no se habrá querido volver.
Bueno, el primer punto, lo primero de tierra que vio es la punta de Punta Cana. O sea, es la parte sur de la isla.
Eso no
Sudeste,
lo, esa historia
sudeste,
no, esa historia no
sudeste,
la sabía.
sudeste, sudeste de la isla. Es lo primero que
Esa
encuentra
historia no la
Colón
sabía.
cuando toca tierra. Bueno, gracias por la compañía, Emiliano. Suerte esta semana, juega bien, descansa, relaja. No sé si va a ser la mejor semana del año golfísticamente, pero a lo mejor es la preparación para las próximas 2 semanas y llegar en juego para las que vienen. Pero, qué sé yo, por ahí uno cuando menos expectativas tiene, más fácil juega, ¿no?
La preparación de Alma fue fenomenal, eso que no te quede ninguna duda. Ahora,
Eso está claro.
la preparación de golf, a ver, para hacer una semana libre, no dejé de jugar golf, pero es como que te digo, como estuve volví tan liviano, tan relajado, que ayer y hoy fue como difícil. Así que, pero mañana ya vuelve un poquito más intenso con el programa y ya cambia un poquito el tema de la práctica y nada, ya para el jueves no tengo excusa, voy a estar descansado sí o sí, así que
A darle palos y
veremos.
embocar. Bueno, amigos, gracias por la compañía. Nos encontramos la semana que viene para charlar de lo que pasó acá y empezar a palpitar Mississippi, en donde el amigo Muñoz va a defender el título. Así que nada, suerte, juega bien y nos encontramos la semana que viene. Dale.
Dale, muchas gracias y esperemos, como siempre te digo, esperemos tener el trofeo en la próxima edición.
Abrazo grande para todos. Gracias por haber estado escuchando Un Grilo en la Cabina.